Radio Cine presenta la entrevista.
Ya sabéis que en Radio Cine nos gusta hacer críticas de películas, nos gusta también pues hacer tertulias, nos gusta hacer entrevistas y nos gusta hacer entrevistas a Jorge Fonte. Jorge, bienvenido a Radio Cine, ¿qué tal?
¿Qué hay? Muy buenas.
Oye, en esta ocasión, como tú de vez en cuando, o más bien día sí, día no, vas escribiendo libros de cine, estamos hablando contigo de John Lasseter, ¿no?
Sí, esta vez toca cine de animación y además cine del bueno.
Desde luego. Oye, leyendo tu libro, descubro que Lasseter, digamos, le llamó poderosamente la animación, o quizás la animación por ordenador, a partir de Tron.
Sí, él estaba trabajando en el estudio Disney, después de haber pasado por la CalArts, que es esa universidad de arte fundada por el propio Walt Disney en los años 60, no exactamente en Los Ángeles, sino en un pueblito cercano a Los Ángeles que se llama precisamente Valencia, como la nuestra. Pues después de estudiar arte ahí, entró directamente a trabajar al estudio Disney y entró justo en el momento en que estaba en producción la película Tron. Entonces, como todos en ese momento eran jóvenes hiperactivos que estaban muy emocionados con las nuevas tecnologías y lo que suponía todo lo que era la era de la animación digital, en cuanto vio los primeros, sobre todo vio las primeras ensayos, las primeras escenas los ensayos de la escena de las motos, que eso le impactó enormemente y dijo: yo quiero adentrarme en este mundo, quiero investigarlo, quiero que este sea mi futuro.
Y digamos, esta pasión, digamos, esta forma en que él entró en CalArts, en esta, como tú has especificado, este centro de estudios, digamos, de Disney, esto fue por la pasión que tenía él ya por la animación desde bien niño, ¿no?
Sí, una de sus frases más sí. famosas es que por sus venas corre sangre Disney. Realmente eso lo define a él como, no solo como persona, sino también como creativo. Él desde muy pequeño le cuenta una anécdota que, estando aún en el instituto, mandó una carpeta de dibujos al estudio Disney pidiendo trabajo como animador, y en el estudio le dijeron: bueno, primero estudia algo de arte y ya después sí. pásate por aquí, o sea, prometes, pero vamos, todavía te tienes que formar. Y entonces, un poco en compensación a eso y en espera a poder entrar en una escuela de arte, durante los veranos se ofrecía como voluntario para trabajar en Disneylandia. O sea, que desde muy pequeño él tenía ese espíritu, esa necesidad, esa sangre Disney que le corría por todas las venas y bueno, ha acabado siendo un ejecutivo de la Disney.
Desde luego. Pero quizás, digamos, lo importante, lo que se conoce a él es por Pixar, y Pixar es una compañía que, en cierto sentido, nace un poco de George Lucas, de la Guerra de las Galaxias. ¿Cómo fue todo esto?
Sí, bueno, realmente Pixar nace dentro de la división de animación digital de Lucasfilms, el estudio. O sea, a raíz de la Guerra de las Galaxias, George Lucas se da cuenta que necesitaba una división dentro de su estudio, dentro de Lucasfilm, que investigara y desarrollara todo lo que era el proceso de animación digital, que en aquellos momentos estaba en pañales. Dentro de esa división, para crear esa división, contrató a los mejores especialistas en esa área que pudieran existir en el mundo. Uno de ellos era Ed Catmull, venía de estudiar de la Universidad Tecnológica de Massachusetts. Y bueno, desarrolló un pequeño departamento dentro de Lucasfilm, específicamente destinado, dirigido a la animación digital, que empezaba a crecer en esos momentos. Y bueno, esa división fue creciendo en importancia, desarrollando sus propios productos y pasó a llamarse Pixar. Aún estando dentro de Lucasfilm, pasó a llamarse Pixar. Pero llegó un momento en que George Lucas pues pensó que aquello no tenía, que ya había llegado un punto en que no podía seguir creciendo, sí. Y decidió venderla. Y aquí entra en juego Steve Jobs, que el mandamás de Apple, que vio la oportunidad y decidió comprar esa empresa que Lucas estaba vendiendo por 10 millones de dólares. La compró. Y es cuando ya Pixar se independiza realmente de Lucas, crea su propio estudio de animación, digamos, único y propio de ellos, y se instalan en San Francisco. Y a partir de ahí ya, pues, la historia continúa.
Uh-huh. Ellos, en un primer momento, lo que hacen es efectos especiales, digamos, ¿no?
Sí, empiezan a hacer efectos especiales de animación en algunas películas muy concretas, como sí. Aquellas de, no sé si te acuerdas, el joven, ¿cómo se llamaba? Sherlock Holmes.
Sí, pues
joven Sherlock Holmes, que hay una escena de vidriera, uh-huh. en que las vidrieras cobran vida, uh-huh. y esas vidrieras están hechas en efectos de animación digital. Entonces empiezan un poco con eso y haciendo anuncios publicitarios, que es donde realmente desarrollan ya todo su potencial. Ahí empiezan a hacerse importantes, a ganar premios, a conseguir dinero para financiar y a crecer como estudios. Ya luego vendrían los cortos y los largometrajes. Pero
eso es lo que te iba a preguntar, porque los cortos, digamos, han tenido, incluso siguen teniendo mucha importancia en Pixar, pero el primero se llamaba Lamparita y casi como que vemos parte de él todavía cuando vemos alguna película de Pixar, ¿no?
Sí, Lamparita fue un corto tan sumamente importante para la historia del estudio, uh-huh. que cogieron el icono de la lámpara para su cartel de presentación, o sea, que, uh-huh. que están muy muy agradecidos a ese corto. Pero sí, empezaron haciendo cortos porque, de la misma manera que si te das cuenta, Walt Disney también en los años 20 empezó haciendo cortos antes de Blancanieves, hay casi una década de cortos de Mickey, de Donald, de Goofy, Pluto, la Silly Symphony, todo uh-huh. esto. Los grandes estudios de animación normalmente siempre suelen empezar haciendo cortos porque es donde, evidentemente, es menos presupuesto y donde pueden experimentar e ir probando e ir desarrollándose como estudio de animación antes de enfrentarse a un largometraje que ya, digamos, que son palabras mayores.
Desde luego. El largometraje que ya fueron palabras mayores fue Toy Story, ¿no?
Toy Story fue el primero, año 95, parece uh-huh. que hace muchísimo tiempo y realmente fue antes de ayer.
Sí, sí.
Pero la animación digital ha avanzado tanto uh-huh. desde entonces que parece que estemos hablando de hace 4 o 5 décadas y no está ahí a la vuelta de la esquina. Toy Story fue el primer largometraje de animación digital de la historia del cine uh-huh. y por ese motivo John Lasseter, la Academia de Hollywood le dio un Oscar honorífico a John Lasseter por ese avance tecnológico que supuso la creación de una película como Pixar, que para que veas que siempre a lo largo de la historia ha habido un paralelismo extraordinario entre la historia de Disney y la historia de Lasseter,
¿sí?
Walt Disney también en su momento recibió un Oscar honorífico.
Anda.
Por la creación del personaje Mickey Mouse.
Uh-huh.
Entonces, la vida de estos dos artistas vinculados al mundo de la animación ha ido hasta cierto punto, tiene mucho paralelismo y era lógico que llegara un momento en que los dos estudios, los
sí.
dos ejecutivos principales, los dos creativos, acabaran comiendo la misma mesa.
Desde luego. Oye, los paralelismos no incluyen la pasión de Lasseter por las camisas hawaianas, ¿no?
No, digamos que Disney era un poquito más formal también, era
sí,
otra época.
Sí.
No me imagino a Disney con una camisa hawaiana. Pero bueno, digamos que esa característica tan peculiar de Lasseter transmite esa imagen de niño grande que es este hombre.
Uh-huh. Oye, a raíz de Toy Story, Bichos, Toy Story 2, parece como que Lasseter va a ser el director encargado siempre de las películas, pero finalmente él termina ahora tomando una labor más de productor, ¿no? Porque si no me equivoco, luego ya lo que hizo fue Cars, Cars 2,
sí.
Pero ha dejado, digamos, paso a otros directores. ¿Cómo
sí,
ha sido toda esta
sí.
evolución?
Él, un poco siguiendo esta línea paralela con Disney, llegó un momento en que, o ha llegado un momento en su carrera, en que ha pasado de la faceta de director de películas o director de proyectos en concreto, a ser productor ejecutivo de todo, un poco supervisando absolutamente todo lo que los demás, o sea, es un director de directores, que lo defino
sí.
así en el libro porque me parece que lo describe perfectamente. Ya ha ascendido a un puesto superior, el de ejecutivo, el de productor ejecutivo, y entonces supervisa absolutamente todo lo que se produce en el estudio Pixar, y ahora, desde que se llegó al acuerdo con Disney, también supervisa todo lo que se produce en el estudio de animación de Disney.
Por cierto, quería apuntar precisamente esa parte. Disney compra Pixar, pero casi como que Pixar compra a Disney, Jobs se convierte en el accionista mayoritario, sabemos que Jobs falleció, ¿cómo ha sido toda esta operación?
Sí. Bueno, realmente es como, en este caso, el pez chico se comió el pez grande, por decirlo de una manera, pero bueno, a lo mejor es un poco exagerado de decir, pero la idea es esa. Realmente, Pixar llegó a un punto en que era un estudio tan sumamente grande a nivel de a nivel económico, a nivel de prestigio, a nivel de producción, que Disney, que había pretendido crear su propio estudio de animación digital para hacerle la competencia a Pixar, y había fracasado estrepitosamente con producciones de muy bajo nivel, aunque eran de, con la calidad digital que tiene este estudio, pero a nivel a nivel de película en sí no era una competencia fiel para Pixar, y lo que decidieron es lo que han hecho en los últimos años. Si no puedes contra tu enemigo,
sí.
cómpralo.
Claro.
Lo que ha hecho con Marvel,
uh-huh.
es lo que ha hecho incluso con Lucasfilm, que es lo que hizo primero con la empresa de los teleñecos,
uh-huh.
ha ido comprando todo ese tipo de pequeñas compañías que podían hacerle algún tipo de competencia. Bueno, pues en su momento, cuando ya finalizaba el acuerdo de distribución que desde el año 95 Pixar tenía con Disney,
uh-huh.
Decidieron pues comprar el estudio. Lo que pasa es que el acuerdo de compra ha sido tan beneficioso para Pixar que parece más bien al revés de todo. Pero no es así, o sea, quien compró a quién fue Disney, compró a Pixar, pero con unas condiciones muy 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 ventajosas.
Hola, soy Manuela Velasco y mando un saludo terrorífico desde REC para Radio Cine. Besos.